A esta hora quiero hablarte de algunas islas. Por ejemplo, la gran isla de plástico del Pacífico Norte, que mide 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Tres veces el tamaño de Francia. Impresionante, ¿eh? Y en ella se juntan 1,8 billones con B de piezas de plástico que pesan unas 80.000 toneladas. No ha aparecido de la noche a la mañana, claro. Lleva formándose 6 años. Déjame también que te hable de Midway, otra isla de 3 kilómetros de largo en medio del Pacífico. Está a 3.000 kilómetros del continente. Allí, en principio, solo hay aves marinas que alimentan a sus crías. Hace unos años, un profesor español visitaba la isla y vio cómo un albatros regurgitaba y alimentaba a sus crías con plásticos en lugar de comida. Esta imagen le conmovió y le ayudó a reafirmarse en una idea. La fabricación de objetos de plástico de un solo uso debe cambiar de forma radical. ¿Cómo? Optando por la economía circular. Nuestra economía es circular en un 8,6% actualmente, solo en un 8,6%, lo que quiere decir que nuestra economía destruye el valor de más del 90% de las cosas que se crean. Estas ideas las imparte desde hace ya años Manuel Maqueda, profesor de economía circular en la Universidad de Harvard. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Pero a qué llamamos sostenibilidad y en qué se diferencia de la economía circular?
Bueno, sostenibilidad es un término que ya se ha convertido, pues no sé, algo que va pasando de mano en mano. Sería una buena pregunta hacernos qué en realidad significa. Pero yo siempre que oigo sostenibilidad, al fin y al cabo, y sigo escuchando a qué se refiere la gente, normalmente lo que hablan es de eficiencia, es decir, de causar menos daño, disminuir nuestro consumo energético, cambiar las luces al LED, etcétera, etcétera. O disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, uh-huh. Cosas así. Eso lo único que hace es mejorar la eficiencia de una economía que, como muy bien has dicho, destruye el valor y destruye las cosas que toca en un 90% en un año. Entonces, eso nunca va a funcionar. Lo único que nos da esa visión de la sostenibilidad es una, digamos, una pista de aterrizaje un poco más larga, pero la torta te la vas a pegar más tarde, más temprano. Entonces, la economía circular es separar la creación de valor de la extracción de recursos y de la generación de residuos. Es decir, lo que se ha hecho toda la vida, mantener las cosas en uso, repararlas, compartirlas, optar por lo duradero, evitar el solo uso y solamente como último recurso, reciclar. Y eso es una economía circular.
Uh-huh. Bueno, es que en tus clases, Manuel, vas un paso más allá, hablas de economía regenerativa. ¿Es todo esto que me estás contando o es más todavía?
Bueno, es que si nosotros tuviésemos una economía que funcionase como un ecosistema, como un bosque, por ejemplo, ¿no? En el bosque, si se muere un pájaro, en cuestión de minutos, las bacterias, los hongos, los animales, los insectos están haciendo su trabajo y ese pájaro se convierte otra vez en bosque, ¿no? Tenemos una homeostasis, un equilibrio. Nuestra economía, una economía circular sería algo parecido aplicado a la economía. Lo que pasa es que las cosas que los humanos fabricamos no están diseñadas para convertirse en alimento de otras cosas, ¿no? No hay esa simbiosis, no hay ese metabolismo. Entonces, eso no va a funcionar. Necesitamos regeneración. Y lo único que regenera es la naturaleza, ¿no? Lo único que es capaz de revertir los procesos humanos es la naturaleza. Si yo hago café, me cuesta volverlo a convertir en agua y granos de café, no puedo, ¿no? Son procesos irreversibles. Y los seres humanos fabrican tantas cosas cada año, y esto sigue aumentando exponencialmente, que ya en el 2020 el peso de todo lo fabricado por el hombre ha excedido el peso de la naturaleza. Lo cual significa que cada vez tenemos una naturaleza más pequeña para mantenernos nuestras necesidades de agua, de respirar, de alimentos, etc. Entonces la economía regenerativa es la que restaura la biosfera.
Uh-huh. Y obviamente si además construimos en volumen mucho más de lo que es el peso incluso de la naturaleza, es imposible que la naturaleza regenere todos esos desperdicios o todo ese volumen de lo que construimos, pero es que además construimos en unos materiales que la propia naturaleza no puede regenerar hasta que pasen, claro, miles de años, ¿no? Oye, de todas formas, Manuel, cuando hablas de esta economía regenerativa o economía circular y nos pones ese ejemplo de que al final es aprovecharlo todo al máximo también, uno piensa que es como volver al pasado, la época de nuestros abuelos, ¿no? Porque obviamente era una época en que se aprovechaba prácticamente todo. ¿Cómo puede convivir el progreso con la economía circular o regenerativa? Si es que puede.
Claro que puede. Claro que puede. Y es que no tenemos otra. Pues perfectamente. De hecho, las tecnologías, como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, eso nos permite saber, nos permitiría saber dónde están los materiales que necesitamos. Por ejemplo, ahora se habla mucho del coche eléctrico, de construir un montón de coches eléctricos y tirar todos los otros coches. Eso obviamente no es circular. Sería circular si los materiales para los coches del mañana fuesen los materiales que hay en los coches de hoy a precios de ayer. Eso es la economía circular. ¿Y cómo sabemos dónde están los materiales? Con tecnología. Los edificios, cuando vemos edificios, esos son bancos de materiales también. Pero las tecnologías nos permiten aproximarnos a esa inteligencia natural que tienen los ecosistemas, pero de forma tecnológica. Y a la hora del estilo de vida y la calidad de vida, yo vivo sin plásticos de un solo uso hace 12 años, soy padre de gemelos, vivimos estupendamente. Es mentira que necesitamos generar tantos residuos para vivir bien. Y yo creo que nos toca un poquito integrar ese saber, esa sabiduría nuestra de los seres humanos, de cómo ser felices y aprovechar los recursos que tenemos en este planeta, con todas las ventajas que tiene pues toda la tecnología y toda la modernidad.
O sea, tú vives, dices, tú has puesto tu propio ejemplo, el de tu familia, desde hace 10 años sin plásticos de un solo uso. Recuerdo que yo hice un reportaje también aquí con una persona en Madrid, en este caso era un hombre que vivía solo, que también llevaba ya mucho tiempo, y me explicó cómo, viviendo sin plásticos, efectivamente, de un solo uso, y cómo reutilizaba absolutamente todo. O sea que sí, se puede. Él me contaba, bueno, me cuesta un poco más a veces encontrar determinados productos, es un poco más molesto el hecho de que yo tengo que llevar, por ejemplo, mis envases de cristal o mis envases de por ejemplo, bolsas de tela para ir a hacer la compra, o a lo mejor tengo que ir un poco más lejos a hacer la compra porque en el supermercado que tengo más cerca no encuentro estos productos a granel, pero me hizo un plano perfectamente claro de cómo se puede conseguir. Pero ¿cómo se puede conseguir, Manuel, no de forma individual, de que poco a poco una persona aquí, otra persona allá, se vaya concienciando, sino que esta concienciación sea masiva? ¿Es una cuestión de educación? ¿Es una cuestión de que los gobiernos se pongan las pilas también con medidas coercitivas? ¿Por dónde tiene que venir esta nueva economía?
Bueno, esto es un tema más de discusión política. Yo soy poco amigo de las medidas coercitivas, salvo que se ponga en jaque nuestra salud. Y ese es un tema del que no hemos hablado, y es que el plástico no solamente yo no intento evitarlo, especialmente para comida y bebida, por un tema de residuos, sino por un tema de salud. Poner plástico en la comida, en la bebida, no es muy buena idea porque todos los plásticos que vemos son un secreto industrial. Tienen ingredientes que les dan esas propiedades maravillosas. El plástico tiene unas propiedades increíbles, pero eso se consigue con aditivos. No son muy buenos para la salud. De hecho, todos los seres humanos están contaminados por ellos, están en la leche materna, en la sangre, en la placenta, en los bebés recién nacidos, etc. Ahí, cuando hay un tema de salud, sí conviene tener medidas coercitivas, pero para lo demás los cambios de uso, yo lo que creo es mucho en la educación y también en la innovación, en hacer, por ejemplo, hay un montón de empresas ahora que están apareciendo para dar respuesta a estas necesidades, ¿no? Que son de venta a granel en supermercados, ¿no? Pues es una compra mucho más cómoda, mucho más fácil, es en el supermercado normal, la tecnología te lo mide, te lo pesa. Son recipientes que puedes intercambiar con otros, no tienes que llevarlos tú de tu casa. Es decir, haciéndolo más cómodo, haciéndolo mejor, también se facilita que la gente dé el paso. Porque yo creo que la mayoría de la gente quiere vivir con menos residuos, quiere vivir con más salud en su casa. Y si se le diera la oportunidad, lo haría.
Es muy interesante esto que dices, porque, bueno, sí, creo que efectivamente ya más o menos, ¿no? Pero existe esa conciencia y todos queremos, desde luego, más salud y, ¿por qué no?, participar también de, a ser posible, generar menos residuos de todo tipo y, sobre todo, plásticos. Como tú dices, yo creo que hay una palabra clave, lo has dicho, que nos resulte fácil, cómodo, es decir, que no tengamos que hacer o complicarnos mucho la vida, ¿no? Para seguir viviendo más o menos como vivimos, comiendo como comemos, pero sin necesidad, a lo mejor, pues de invertir muchas más horas para intentar vivir sin estos residuos y sin estos plásticos, ¿no? Es decir, facilitarnos el acceso a otro tipo de recipientes y a otro tipo de contenidos, ¿no?
Sí, claro, pero tampoco eso puede ser la norma de nuestra vida, o sea, que la comodidad y la facilidad se convierta en lo que nos guía. Es decir, si nosotros no sabemos qué es lo que ponemos en nuestros cuerpos, qué es lo que metemos en nuestras casas, no ponemos primero la atención necesaria de saber qué es, qué puede tener, qué no tener. Nos informamos nosotros, tenemos esa atención. Y luego la intención. La atención tiene que ir con la intención. La intención es vivir de forma más sana y generar menos residuos. Si nosotros ponemos eso primero, pues claro que hay veces en las que vas a decir, no lo compro aquí, me voy a otro sitio o me busco la vida. Es decir, sí, o sea, bajar el listón de facilidad siempre es bueno porque más gente va a poder entrar a estas nuevas formas de adquirir productos y de vivir de forma más sana, ¿no? Pero tampoco puede decirse, bueno, hasta que no sea más cómodo, hasta que no me lo den todo como a un bebé, con una cucharita, no lo voy a hacer. Creo que cada uno tiene que encontrar su nivel de confort, pero en el mundo en el que vivimos ahora hay que estar con gran atención y gran cuidado a la hora de lo que ponemos en nuestras casas y en nuestros cuerpos.
Bien, pues pongamos esa atención, hagamos ese esfuerzo. Aparte de todo esto, Manuel, tres recomendaciones básicas para los que nos escuchan. ¿Por dónde empezamos?
Yo creo que lo que hacemos todos los días, que es comer y beber, pues empecemos por ahí, ¿no? Es prestando atención a eso, ¿no? Prestando atención a intentar evitar plásticos de un solo uso en lo que comemos y en lo que bebemos. Eso ya va a ser algo transformativo. Es algo también educativo. Si involucramos en eso a nuestra familia, a nuestros hijos, hombre, vamos a aprender un montón y habrá momentos en los que nos tiremos de los pelos, pero suele haber cambios importantes para bien en las dinámicas, ¿no?, de la familia. Yo empezaría por ahí. Esa es la gran recomendación. Comer y beber sin plásticos y cosas sanas.
Pues es un buen comienzo, sin duda. Manuel Maqueda, profesor de Economía Circular en la Universidad de Harvard. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.